esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza! El mundo entero, todos los países sin politiqueros, que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor de la frente.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Viva ser revolucionario,
disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los atercios y viva Manu,
me gusta la vida y me gusta tú.
Que viva la vida,
viva.
Que viva la gente,
viva.
Que los animales vivan
y viva el planeta,
viva. Que viva la vida,
viva.
Que viva la gente,
viva.
Que los animales vivan
y viva el planeta, viva.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla. I'm a seed.
El destino de la humanidad depende de la biodiversidad, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta. Es esencial para el desarrollo sostenible y para el bienestar de los humanos y clave para reducir la pobreza. Con este mensaje, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, presenta el Día de la Biodiversidad Biológica, cuya temática este año gira en torno a la biodiversidad para el desarrollo sostenible. Esta jornada mundial que se celebra cada 22 de mayo desde el año 2000. Según el informe del IDBES, Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el bienestar humano está en riesgo. La diversidad biológica, la esencial variedad de formas de vida en la Tierra, continúa en declive en todas las regiones del mundo y se va reduciendo significativamente la capacidad de la naturaleza en contribuir al bienestar de las personas. Esta alarmante tendencia pone en peligro las economías, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Es por eso que hoy en Somos Planeta nos acompaña Ana María Hernández, actual presidenta del IDBES, Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Ana María, primero pues felicitarla porque ha sido usted elegida como la presidenta para llevar esa batuta de la biodiversidad. Bienvenida a Somos Planeta.
Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando hoy en este programa maravilloso que alienta a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad.
Bueno, expliquémosle a los oyentes en qué consiste esta Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
La forma más cortica y la que no se debe usar, pero es la que más entiende todo el mundo, es que somos un hermanito mellizo de la Plataforma Intergubernamental de Cambio Climático, que todo el mundo conoce, pero básicamente la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es un organismo independiente pero apoyado por Naciones Unidas, donde nos reunimos gobiernos y expertos de todo el mundo a identificar cuáles son las prioridades de conocimiento en biodiversidad, a recopilar toda la información existente que se pueda recopilar en biodiversidad dependiendo de unas prioridades temáticas que identificamos, pero también esta plataforma exige creación de capacidad y obviamente un entendimiento con los tomadores de decisiones y generación de herramientas de políticas y de soporte para la toma de decisiones. Entonces, básicamente, es una plataforma de diálogos de sistemas de conocimiento en biodiversidad.
Bueno, según este último informe, que además está muy completo sobre biodiversidad, pues dice que alrededor del mundo más de 1 millón de especies están en peligro de extinción. ¿Cómo analiza usted este informe y además como su nueva presidenta, cuáles son los retos?
Son dos preguntas bastante grandes, pero yo quiero empezar la primera señalando con que el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Diversidad Biológica, como usted estaba señalando al inicio, y la temática que estamos celebrando este año es la biodiversidad como base para nuestra alimentación, nuestra salud y nuestro bienestar humano. Y justamente lo que nos demuestra la plataforma en la evaluación global que se aprobó hace 2 semanas es que estamos viendo que hay un número enorme de especies, casi 1 millón, que están enfrentando un peligro real de extinción. Y muchas de esas especies son aquellas relacionadas con el ser humano, que están directa o indirectamente asociados al consumo, a la utilización de alguna manera por parte de la humanidad. Entonces, el hecho de que una cifra muy significativa de nuestra biodiversidad esté a punto de extinguirse también significa que hay una posibilidad muy específica de que nosotros tengamos que alterar nuestros patrones de comportamiento, de consumo, de salud, porque básicamente vamos a perder una asociación que es vital en este momento para nuestro bienestar humano. Hay una correlación entre la salud de nuestro medio ambiente y la salud y futuro del ser humano, y eso es una de las principales notas de esta evaluación.
Bueno, y hablemos de sus retos como presidenta.
Bueno, son muchos, porque en primer lugar, nosotros no somos un cuerpo decisorio multilateral, sino somos un espacio donde pretendemos que se consolide la mejor información y estándares de conocimiento que desde las diferentes ciencias, no solamente la biológica, pero también la social, la económica, la política, la cultural, y las otros sistemas de conocimiento, como los conocimientos indígenas y locales, logramos entregar productos que sean totalmente transparentes, fiables, sólidos de conocimiento para que sirva a los tomadores de decisiones, como decía anteriormente. Mantener la credibilidad de un producto de conocimiento que es trabajado por expertos de diferentes disciplinas y de diferentes partes del mundo y de diferentes tendencias y conocimientos, no es fácil. Sobre todo cuando llegamos a conclusiones como que hay que cambiar temas como patrones de consumo, hay que cambiar dinámicas de economía, etcétera, que de repente no juegan a las realidades políticas y sociales que en algunos momentos algunos países o algunos gobiernos o algunas entidades consideran que deben mantenerse. Entonces, ese es uno de los retos fundamentales, mantener básicamente la credibilidad y la información sólida para que se puedan tomar decisiones que efectivamente estén basadas en un real conocimiento de la biodiversidad.
Precisamente usted toca un tema fundamental, y es que este tipo de informes muchas veces no llegan a los tomadores de decisiones, o llegan, pero no se convierten en prioridad. Ana María, ¿se considera que en este momento en el país existe una voluntad política frente a estos temas?
Sí, definitivamente. Y hoy, por ejemplo, en este día estamos celebrando el lanzamiento de la Estrategia Nacional de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores. Es un ejemplo más Muchos me van a decir, claro, es que Colombia está lleno de normas y no de políticas, pero la real acción está en la implementación. Yo veo que con los escasos recursos humanos, técnicos y financieros que tiene el país en términos ambientales, se están haciendo la mayor cantidad de esfuerzos de acción, y eso no solamente es por parte del gobierno, sino por parte de los diferentes actores que están relacionados con la biodiversidad. Entonces nosotros estamos viendo incesantemente casos de academia, de sector público, de sector privado también, de sociedad civil, de comunidades que están moviendo y que están presentando sus acciones en torno a la biodiversidad. Entonces yo creería que Colombia sí está haciendo esfuerzos, y que no solamente son esfuerzos de, entre comillas, el sector ambiental y, entre comillas, el gobierno asociado al sector ambiental, porque somos responsables todos, y creo que hay una gran conciencia de que somos responsables todos.
Ana María, en una época de su vida profesional usted fue docente.
Sí.
¿Usted cree que en nuestro país hace falta un poco más de pedagogía frente a precisamente los comportamientos y los hábitos y los consumos, y hace falta más para que los jóvenes, los adultos, los niños entiendan más los temas ambientales, las políticas y la manera de enfrentar, de consumir y de ver lo que realmente significa un progreso?
Hace falta pedagogía en todos los frentes. Muchas veces decimos que nosotros debemos educar a los políticos, pero no escuchamos lo que dicen los políticos. Muchas veces nosotros decimos que debemos educar a los científicos, pero no sabemos escuchar a los científicos. Entonces yo creo que enseñar a dialogar, porque parte de la pedagogía es el diálogo, y respetar los diferentes acercamientos que tienen diferentes estamentos de la sociedad frente a un tema, es lo principal. Si yo me siento a hablar con un entomólogo sobre su estudio, para qué sirve en términos de bienestar social, estoy segura que en un primer momento me va a mirar raro, y después en un diálogo vamos a ver que efectivamente su trabajo redunda, el conocimiento entomológico redunda finalmente en aportes al bienestar social. Entonces, y lo mismo si yo me siento con un político a hablar sobre las principales prioridades de biodiversidad del país en términos de protección, pero también en términos de disminución de las causas directas o indirectas de pérdida de biodiversidad. Si es un técnico, me va a hablar en un lenguaje técnico, pero generalmente un político te va a hablar desde la ciencia política, desde las normas, y así yo empiezo a entender cómo encajan las diferentes piezas de un rompecabezas que es mi actuar general sobre lo que yo tengo que hacer en biodiversidad. Diálogo pedagógico es fundamental entre todos. Y algo que es muy importante, entender que nadie tiene absolutamente toda la razón y que no hay que imponer ideas, sino que entre todos vemos una misma realidad desde aristas diferentes. Si se basa la pedagogía en eso, estamos haciendo un excelente avance.
Bueno, precisamente algo que yo he notado mucho en usted es el optimismo frente a tal vez circunstancias difíciles. Háblenos por qué usted se siente optimista y es optimista frente a estas realidades.
Creo que en primer lugar porque he visto esas realidades cambiantes con mis estudiantes. He visto cómo ellos inician su proceso siendo unos escépticos totales, por ejemplo los de biología que estaban estudiando política y biodiversidad conmigo, iniciaban siendo unos escépticos totales en términos de política y después estaban entendiendo cómo utilizar la política como herramienta para conservar la biodiversidad. Entonces, Creería yo que el hecho de ver cómo se están transformando los pensamientos, cómo se está abriendo el espacio de diálogo, cómo los jóvenes están incorporando los procesos de sostenibilidad, sus procesos de vida permanentemente, me hace ver que sí tenemos un espacio para un futuro sostenible. Y creo yo también que los dinosaurios, así como yo, todavía tenemos una capacidad de aprendizaje donde estamos entrando a un proceso de reflexión de qué hicimos mal y cómo podemos mejorarlo. Y pese a que hay algunos casos donde definitivamente niegan las realidades, independientemente de que se las muestren al frente, considero que nosotros podemos evolucionar hacia cambios que sean transformativos, no solamente para nuestro medio ambiente, sino también a nivel social y a nivel político y a nivel económico. Veo esos cambios, veo comportamientos tendiendo hacia esa sostenibilidad, y por eso me mantengo optimista, aunque también a veces uno se tropieza con algunos casos que harían pensar que el optimismo no es como una muy buena herramienta, pero sí, confío en que no vamos a ser tan brutos de matarnos a nosotros mismos.
¿Considera entonces usted que hemos progresado, que a pesar de que los informes no son muy alentadores, sí hay ciertos en ciertos lados que sí hemos progresado como sociedad, como individuos, como instituciones, como políticas muchas veces? Porque pues hoy en día, a pesar de que sí se ven este tipo de informes que son un poco desalentadores, también es bien cierto que ya el tema ambiental ya está siendo parte de la agenda de las empresas privadas, de las políticas, de las comunidades, no como quisiéramos, pero de cierta manera ya hay una alarma encendida. ¿Sí hemos progresado?
Sí, y yo empezaría por decir que nuestro reporte global, nuestra evaluación global, no es una evaluación desalentadora. Es una evaluación que muestra realidades. Y claramente es desalentadora para nosotros cuando leemos la realidad y vemos que, aparte de ser una realidad dura, es una realidad causada por nosotros mismos. Y eso no nos gusta. Entonces, por eso decimos que es desalentador, pero no nos vamos a clavar el cuchillo y decir que el mundo se nos va a acabar. Lo que sí es cierto, y usted bien lo dice, es que hay ejemplos ya muy concretos y muy buenos de todos los sectores que están trabajando muy bien en hacer esa evolución y en conformar esas transformaciones en los diferentes aspectos sociales y económicos que necesitamos, y darle impulso a los temas ambientales. Sin embargo, yo quisiera entrar en un tema que a veces me preguntan, y de repente me adelanto alguna pregunta, y es que todos estos cambios transformativos que requerimos cuestan. Y no solamente cuestan plata, sino cuestan tener las agallas para poder reformatearnos y pensar diferente. Entonces, no sé qué es lo más difícil, si conseguir 10,000,000,000,000 para hacer las cosas o cambiar el pensamiento de la sociedad. Eso va de a poco, es un proceso evolutivo, pero tenemos que entender que existen barreras y que una barrera primaria podemos ser nosotros mismos como individuos.
Bueno, precisamente algo que es muy interesante en su elección como presidenta del IPBES es precisamente ese hecho de que es una mujer. No sé hasta qué punto usted ha podido evaluar o se puede evaluar que la mujer tiene un poco más de sensibilidad frente a ciertos temas que tal vez los hombres no lo hemos tenido, y esa sensibilidad pues está sujeta a que se pueda abrir a más campos, a más cosas y precisamente a la conservación. Hay, no sé, esa relación y lo dicen mucho de pronto estas personas que tienen más contacto con la tierra, los ancestrales, que dicen que la mujer por ser madre tierra y esa relación despierta más sensibilidad. ¿Usted lo ve de esa manera?
Claramente, en términos de conservación y de uso sostenible de biodiversidad, el rol diferenciado de género ha sido un tema muy importante, el rol de las mujeres en los procesos de conservación, en la educación y en la transmisión de los conocimientos en sus entornos es vital, es importantísimo. Ayer justamente estaba en un encuentro de mujeres gestoras, de mujeres ambientales gestoras de paz, y eso era uno de los temas que salía a colación. Pero para mi cargo, no sé si yo sienta que se debe al hecho que yo soy mujer, que yo esté a casa, sentada como presidenta de la IPES. La verdad es que esto considero, y quisiera creer, que es un reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho Colombia, que tenemos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y a las capacidades que he podido aportar yo en 22 años de negociación internacional ambiental y que se recogen en mi experiencia en el manejo de la multilateralidad en la IPES. No creo que tenga que ver con el hecho que sea mujer, aunque, si somos sinceros, podría haber ayudado un poco. Pero había otras mujeres también en una posible lista de candidatas a la presidencia, así que
no. Usted, lo que he podido entender es que eso fue como una sorpresa para usted. O sea, ¿usted no se lo esperaba?
Realmente, si estuviera sentada aquí mi jefa, Brigitte, ella diría, no, sí, esto ya estaba cantado desde hacía 2 años, pero una cosa es tener como la posibilidad y escuchar apoyos y decir qué bueno que estuvieras tú en el cargo, sería muy importante, y otra cosa muy diferente es ya cuando te enfrentas a la posibilidad de tener que, no es competir, pero sí entrar a discutir con otras regiones del mundo y con otros candidatos de altísimas calidades, la posibilidad de una presidencia. Entonces, si bien muchas personas y muchas entidades me habían ofrecido, a nivel nacional e internacional, me habían ofrecido su apoyo, lo cierto es que cuando yo llegué a la plenaria de la IPES en París, no sentía ni que fuera candidata ni que hubiera posibilidades de quedar de presidenta, así que en ese sentido sí fue relativamente una sorpresa, y fue como tan inesperado, aunque se esperaba, que ni siquiera tenía un discurso preparado cuando me dieron la palabra. Entonces fue muy simpático todo eso, sí me agarró por sorpresa, por ejemplo.
Bueno, Ana María, estamos pues ya llegando, acercándonos al final de este espacio, pero quisiera que usted, como presidenta del IPES, como docente, como mujer, como profesional que está involucrada en estos temas, nos pudiera decir, ¿no?, a nosotros como oyentes, como individuos, qué contribución podemos empezar a hacer para hacer que nuestro planeta sea un poco más agradable de lo que es.
Desde la contribución más mínima, así usted piensa, pero eso es muy simple, eso ¿para qué? Eso importa. Importa, por ejemplo, que nosotros empecemos a cambiar nuestros hábitos y nuestros patrones de consumo, y así nosotros estamos generando una ola para cambiar también los hábitos y patrones de producción. Entonces, de a pequeños esfuerzos en empezar a demandar más unos productos y a dejar otros que no sean sostenibles, eso nos ayuda bastante. ayuda también enormemente que cada uno de nosotros entienda que botar basura, contaminar el entorno donde vivo, no está bien, porque no solamente le estoy haciendo daño al verdecito que hay como por todos lados, ¿no? Porque, pues, ¿para qué se quejan si hay verdecito? Entonces, no es solamente eso, sino que el efecto que yo estoy contaminando, al mismo tiempo me estoy enfermando yo. Entonces, es una relación permanente. No trabajemos, no compremos o no trafiquemos con especies que pueden resultar siendo invasoras. Entonces, yo sé que les encanta tener de mascotas animalitos raros. Procuremos no hacerlo y procuremos respetar a nuestras especies endémicas. Con ese tipo de acciones que son muy concretas y sencillas y educativas, podemos irnos transformando de a pocos.
Pues Ana María Hernández, presidenta de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad y Servicios Ecosistémicos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchos éxitos en esos nuevos retos y pues siempre bienvenida a esta, la emisora de la Universidad Nacional, y a este su programa Somos Planeta.
Muchísimas gracias a usted, Diego, a todos los oyentes, y ánimo, que el planeta no se acaba si todos trabajamos juntos.
Bueno, así hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos la producción del señor Edgar Huasca. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos dentro de 8 días y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Todo lo mata, la cola entre las piernas, la planta tumbada, la reja suicida con miel en la sala. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.